Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
De la mañana, 18 minutos. Te digo que la temperatura en este momento en la ciudad de Avellaneda es de 17 grados 6 décimos. Tenemos una humedad del 60%. Viento del norte a 7 kilómetros por hora. Eso hace levantar la temperatura. Tenemos un cielo más que despejado y la máxima para hoy está rondando los 25 grados. Así que tenemos una gran amplitud térmica en cuanto a la mañana muy temprano, con 11, 12 grados aquí en el conurbano. Y ahora vamos a llegar a los 25 en este día. Dijimos, señores, que ya estamos presentes en lo que es las voces de nuestra universidad. Y hoy tenemos el placer de tenerlos aquí, cerquita, al lado mío, al magíster Daniel Pallarola, que es el decano del Departamento de Salud y Actividad Física de nuestra universidad. Daniel, gracias por venir, siempre es un placer.
No, gracias a vos, Axel, y bueno, siempre es un motivo de alegría participar de tu programa.
Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, momentos difíciles, no nos cansamos de decir, ya todo el mundo ya sabe la misma cantinela, qué nos está pasando a las universidades, pero hay que repetirlo hasta el cansancio. A mí me parece que no es solamente aquellos que estamos involucrados en la actividad universitaria, los que trabajamos, docentes, no docentes, graduados y demás, sino es el estudiantado. Pero además de ellos, es la comunidad propia. Tenemos hijos que van a la universidad pública, tenemos parientes que van a la universidad pública, nosotros venimos de la universidad pública. Digo, nos compete a todos. ¿Cómo vos ves la situación, querido Daniel?
Bueno, la gravedad de la situación está más que clara, pero hay un fenómeno que se fue dando ahora, que es que la universidad está en la agenda del ciudadano común.
Exacto.
Cosa que antes no.
Es cierto.
Antes la universidad no estaba, por más que las familias tienen a sus hijos en la universidad.
Sí.
Es una cuestión que charlemos. ¿Cómo anda la universidad? ¿Necesita un recurso? ¿Es buena? ¿Es mala? Mm-hmm. Digamos, no se discutía sobre la universidad en las charlas familiares.
Exacto.
Lamentablemente, pero en un buen sentido, hoy se discute esto. Y es importante que un país apueste al futuro, porque básicamente la universidad es eso, ¿no? Formar profesionales para que, bueno, conduzcan, para que diseñen, para que produzcan en un futuro y hagan de un país algo mejor. Bueno, así que eso es lo que destaco dentro de toda la crisis, que es dramática.
Vos sabés que a mí me pasa algo maravilloso, en el sentido de que cuando uno analiza y piensa en el trayecto de las universidades, es decir, hay mucha gente que ha quedado en el camino por determinados motivos, no ha podido continuar su carrera. Yo tengo amigos que, faltándoles dos o tres materias para recibirse, no lo han podido hacer por determinadas cosas de la vida. Ahora, esa trayectoria evidentemente lo hizo un tipo mejor, lo hizo un tipo con análisis crítico, lo hizo con un pensamiento crítico, lo hizo un tipo con mayor información, un tipo que es mejor persona, digamos, desde cuando entró.
Totalmente, ¿no? Es que la universidad primero forma ciudadanos.
Exacto.
Y después profesionales. Uh-huh. Y además hay estudios económicos que demuestran que personas con estudios universitarios incompletos tienen mejores salarios que los que no tienen trayectos universitarios.
Totalmente.
O de educación superior, uh-huh, podría ser un terciario.
Sí, claro.
Así que, bueno, son las dos cuestiones, ¿no? Esta relevancia social que tiene la universidad, que te forma como ciudadano, porque de hecho las universidades son democráticas. Uh-huh. Hay elecciones, tanto para claustros como para centro estudiante. Y eso, exacto, te va formando, porque es como el primer ensayo donde vos vas viendo, voté a este centro estudiante y resulta que después no. Bueno, cuando haya que votar de vuelta, elegiré a otra línea política, pero el hecho de abrir un poco la cabeza te invita a pensar distinto. Entonces es maravillosa la universidad.
Es, bueno, maravilloso.
Uno es bicho de universidad, así que va a hablar bien.
Obviamente.
Pero el otro que me llamó la atención es este impacto económico que se nota, ¿no? Que un tránsito incompleto, que, bueno, no se recibió, sin embargo, califica mejor y llega a tener mejores salarios.
Mira vos. Sí. Mirá qué increíble. Y además el hecho de transitar la vida universitaria también te cambia la visión de la vida. Porque nada, las juntadas, los estudios, los grupos de estudio, las clases, los profesores,
conocer
el buffet.
Historias de vida de otros compañeros.
Exactamente.
Decís, esto es un ejemplo de superación, ¿no?
Sí,
decís,
sí.
Qué bueno, gente grande que viene a estudiar, o miles de problemas y los ves que siguen adelante. es una escuela de vida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira, yo lo sostengo con esto del relato oficialista, el relato de la ultraderecha, diciendo de que las universidades lavan cerebro, adoctrinan gente, etcétera, etcétera. Estaba escuchando hoy en una radio, colega, estaba escuchando muy temprano, un audio de un diputado conservador de los Estados Unidos con la rectora de la Universidad de Columbia. Entonces, donde le decía que había un profesor en su universidad que apoyaba lo que había hecho Hamas el día 7 de octubre cuando hicieron el ataque terrorista, pero explicando de que el sufrimiento del pueblo palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ese señor sigue dando clases. Y sí, le dice la rectora. A ver, y una discusión de un nivel, como diciendo, pero ¿por qué lo da clase? ¿Por qué este es el enemigo? ¿Por qué habla este...? Y la mina le dice, con la misma autoridad que nosotros hablamos de Israel, él puede hablar. Es decir, el espacio de la universidad puede disentir. Podemos tener tipos, y de hecho lo tenemos acá. Hay gente que no piensa como nosotros, gente que no piensa... Ahora no pone en duda la universidad pública. Digo, puedo pensar del mercado y puedo pensar, pero la universidad pública es otra cosa. No, hay como una cuestión más cultural, me parece, con respecto a nuestra universidad.
Sí, pero si pensás en el mismo nombre de la institución, universidad, viene universal. Es la pluralidad de pensamiento. Debe tener una posibilidad de ver todas las corrientes ideológicas, todas las escuelas que haya en las diferentes disciplinas. No está mal. Después queda en uno, y ahí apostamos al libre albedrío, a que decida. Obviamente, cada universidad tiene una forma de pensar, no es neutral. Está bien, porque nada es neutral.
Claro.
Todo está empapado de la mirada subjetiva de quien da la clase.
Exactamente.
Es inevitable.
Exactamente.
Tampoco la censura, porque cuestiona un cierto adoctrinamiento, pero atrás de esa crítica viene adoctrinemos en este otro sentido. Claro. O sea, no quieren que no se adoctrine, quieren cambiar la dirección del adoctrinamiento.
Bueno, lo que ha hecho Milei cuando fue al inicio de clase, a su escuela de la infancia.
Entonces, hacen lo que critican, pero lo que no le gusta en el sentido que estamos yendo.
Exacto.
Ellos buscan ir en otro.
Exacto.
Entonces, la universidad, si querés, y tomémoslo con pinzas, pero digo, el adoctrinamiento es parte de la universidad. Lo que pasa es que peyorativamente, ¿no? Hay varios conceptos que se acuñaron en un sentido y hoy tienen un sentido peyorativo. Entonces, uno da doctrinas, da escuelas de pensamiento. No por eso quiere decir que esté bien o que esté mal. En definitiva, es parte de esta pluralidad de pensamiento y por eso una universidad tiene que tener esta posibilidad. Pero es inevitable. Creo que parte es interesante que el estudiante lo contraste, porque está bueno que en un aula
pensamiento crítico, claro.
Bueno, propone a los estudiantes, planteo ciertos aspectos. Si ustedes ven en algún lado, siempre fundamentando la crítica,
obviamente.
Plantéenme por qué no están de acuerdo con lo que se dio en clase. Entonces, claro. Esto es lo rico.
Exactamente.
¿No? Pensamiento crítico.
Sí, sí. A ver, el relato de esto del lavado de cerebro, es decir, de alguna manera lo que hace es subestimar la conciencia de los estudiantes, ¿no? Es decir, che, a mí, yo voy a la universidad y me adoctrinan, y después termino siendo un talibán. Digo, no, no es así, no funciona de esa forma.
Bueno, pero... exacto lo que estás planteando, esta cuestión de le están lavando el cerebro, de
claro.
Decir...
No piense no. Como nosotros.
Claro, pero es reducir a la persona a un envase vacío que hay que llenar de cosas.
Exactamente.
Y uno trae cosas, trae cosas. De hecho, yo doy una materia que tiene que ver con el armado de la tesina final de grado y me llegan con diferentes formaciones. Entonces, muchas veces, en la temática que ellos eligen para investigar, me enseñan a mí. Aprendo un montón de cosas a partir de lo que ellos traen.
Por supuesto.
Es ida y vuelta, ¿no? No es que baja línea la universidad. También otro concepto que está por detrás de este adoctrinamiento. La universidad baja línea. No necesariamente.
No,
obviamente,
no, claro.
Hay casos y casos y se permite.
Totalmente.
Pensar
totalmente.
Que no sea tan así. Pero de hecho, pasa y muchas cátedras, muchos docentes, hay un ida y vuelta. La cuestión etaria.
Sí.
O sea, no hay el adulto que sabe más y el niño, como en la primaria, que viene a aprender. Acá venimos a compartir en esta aula los saberes, ¿no? Que traen los estudiantes y lo que uno aporta, quizás por experiencia, porque es más grande, porque lleva más tiempo dedicado a esto, pero muchas veces quien enseña es el estudiante al docente.
Totalmente. Yo cada vez que doy clase me siento mejor. Es decir, soy mejor persona, porque he aprendido un montón en esa clase. Yo puedo dar información, pero lo que recibo es mucho más importante de lo que yo doy, entiendo yo. Esa sensación a mí me pasa.
Y ese espacio para la escucha, en varios sentidos.
Sí, claro.
Desde lo disciplinar, ir viendo si van incorporando esos conceptos que uno va enseñando, pero también qué le está pasando. Es decir, ante esta crisis es interesante ver por qué votaron a quien votaron y a partir de ahí repensarse.
Totalmente.
Como docente, como institución, en mi caso como departamento que dirijo, y no discutir sin tener la posibilidad de que el otro tenga su derecho a réplica.
Bueno, esto de que nosotros en el campo de la oratoria siempre remarcamos como la escucha activa, digamos, la persona que aprende a escuchar, es decir, escuchar activamente quiere decir una predisposición a poder escuchar. Lo que pasa es que vivimos en una vorágine de sociedad capitalista en donde nos lleva puesto todo y no tenemos ni tiempo ni ganas de escuchar. Y sí tenemos ganas de manifestarnos. Entonces eso contrarresta. ¿Quién te escucha? Si todo el mundo quiere manifestar, si nadie quiere escuchar, estamos en un problema serio. Digo, es un problema comunicacional importante y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso la universidad es la discusión, y la discusión en el buen sentido.
Exactamente, tiene que haber esa discusión. Y ahí me hiciste acordar algo que fue una decisión que tomé ayer, desactivar mi cuenta de X o de Twitter.
Sí.
Dije, no me está informando, está llena de, incluso Elon Musk, disco, que iba a luchar contra los trolls y los bots.
Sí.
Yo, digo, hacía un ejercicio extra, leer Twitter y después confirmarlo por otra fuente. Tiene sentido. Y la universidad también genera eso. Cuando uno le dice, bueno, esa fuente, ¿de dónde la sacaste? ¿Tiene un autor atrás? ¿Tiene referencias bibliográficas? Esa manera de poder decir, no consumir el graph de una nota en televisión, sino escuchar la nota, porque muchas veces se contradicen. Entonces, ahí la universidad también colabora en este rol de
totalmente,
ciudadano,
sí,
de pensar, che, para ver esto, y tenemos que estar, lamentablemente, chequeando todas las informaciones, porque la verdad que desinforma, ¿no?
Sí, claro, obviamente. Obviamente. Yo tengo todas las redes, no las uso. Ni las miro. Digo, ¿para qué las tengo? No lo sé todavía. Pero bueno, sé que me dijeron, tenés que tenerla y yo cumplo con esa formalidad.
Yo también, pero estoy empezando a...
Sí, no, directamente no participo, jamás opino. Digo, no me sirve opinar en un Twitter o no me sirve.
Está impactando como cuando nacieron.
Sí, bueno, era novedoso, era otra cosa, era una manera de comunicación.
Era un clima de época. Y me parece que está cambiando.
Es verdad eso.
Está cambiando.
Sí.
Ya las redes sociales están tan objetadas que hasta los mismos que están en las redes no las usan, los que las diseñan no las usan.
Claro, y es así, porque me parece
que... Y no se
las
deja usar a sus hijos, entonces, pará.
Sí, hay algo que no funciona.
Algo que no está bien.
Exacto, eso es así. Pero qué maravilla, tío, porque uno no reniega de la tecnología, no reniega de lo cual. Es maravilloso que yo tengo parientes en Eslovenia y yo me puedo conectar inmediatamente con ellos y poder hasta tener una conferencia, digamos, ¿no? Con la cámara,
mirarlo. Es
genial eso, es maravilloso. Bueno, esto es genial y esto también. Pero esto tiene que ver precisamente con lo que venimos hablando, que es el aporte de las universidades a la comunidad. Y que la comunidad ahora se tiene que hacer cargo de salir a defender un derecho que nos corresponde y que va a ser un derecho inalterable, me cabe la duda. No cabe duda de que no
para
van a
nada.
Poder, sí,
claro.
no van a poder ganar con esto. Mi querido magíster Daniel Pallarola, decano del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAD, ¿cómo venimos este cuatrimestre? Vamos a hablar un poquito de tu actividad como decano y me parece que es importante ir viendo que estamos poniendo más que el pecho, ¿no?
No, totalmente. Encima de la situación económica, social, política, porque son varios frentes, ¿no? No solamente una cuestión económica, porque por ahí uno dice no tenemos presupuesto, pero va más allá de esto. Las condiciones climáticas no ayudaron tampoco.
Es cierto.
Varios sectores que se inundaron.
Hemos sufrido consecuencias.
Claro. Bueno, acá España también se inunda en la calle. Son temporales que, digo, no normal. Y en el mundo. Bueno, ayer la noticia fue que se inundó el aeropuerto de Dubái.
Tremendo lo que ocurrió. Tremendo.
El aeropuerto
tremendo.
De Dubái, bueno, nos tranquiliza, digamos, no es que el tercer mundo.
No, claro.
No dan abasto los sistemas de desagüe, ¿no?
Sí, es
complicado.
Sí.
Y esto afectó, porque nosotros estamos como monitoreando qué pasa con las clases, si realmente los que se anotaron están viniendo. Porque ante una alerta, ya como protocolo, se tuvo que avisar, sobre todo el turno mañana,
sí,
que las clases pasan a virtual.
Entonces,
no tenemos muy claro el panorama, son percepciones, pero estamos atrás de esto. Y la verdad que estamos como que viendo algunas cuestiones, ¿no? Chicos que por ahí no, por comentarios, ¿no? Pero cuando tengamos un dato duro podemos tener, si querés, otra entrevista.
Uh-huh, claro.
El tema del transporte, se les encarece un montón.
Tremendo.
El tema de lo que implica desayunar o tomar algo. Hemos tenido algunos casos de desmayos, pero que...
Sí, sí, eso estuvimos hablando.
Claro. Podría atribuirse a que no están comiendo bien.
Uh-huh. O que no comen directamente y se la pasan a mate todo el día, claro, y están 10 horas dentro de la universidad.
Si no cenás, no desayunás, obviamente.
Sí,
claro. Así que bastante dramático el tema. Las becas no están llegando, porque también hay una beca alimentaria, uh-huh, para que puedan desayunar.
Claro, claro. Ya eso no está llegando.
Y la beca está complicada. Bueno, están subejecutando presupuesto.
Sí, claro.
O sea, ni siquiera, ya de por sí, esto lo público, ¿no? Lo ha dicho el rector, es un presupuesto del 2023 que se aprobó
pensado
en octubre
en
del 22.
Claro, exactamente.
Y encima, subejecutado. O sea, no solo es un desfasaje de un 300% casi,
sí,
hoy,
sí,
sino que encima dan menos. Y la verdad que... así no, si había que hacer un ajuste, vamos a suponer que era necesario. ¿Por qué hacía la motosierra?
Bueno, pues, insisto, me parece que esto es ideológico.
Totalmente, bueno, por eso.
Sí, no, obviamente, esto es ideológico. No me interesan las universidades públicas. Vamos a sacarlas así.
Bueno. No obstante, hay un compromiso mayor hoy que antes. Antes, cuando hacíamos alguna, no sé, una movilización por algún aspecto puntual que la universidad reclama haber estudiantado, era como que bueno, sí. Hoy, primero, todos saben, todos tienen claro qué está pasando, esto se charla, no se adoctrina, no, sino que se pone en agenda de los uh-huh estudiantes, mira que está pasando esto.
Está pasando esto, claro.
Y que yo creo que va a pasar, pero hay como un compromiso de participar. Los docentes están comprometidos, hay como una cosa, hasta las familias de estos estudiantes están comprometidos, porque saben que se perjudican sus hijos. Entonces,
obviamente,
el impacto es directo.
No, tremendo.
Es,
sí,
entonces,
sí,
por eso yo decía, qué bueno que hoy la comunidad, como decíamos, educativa, uh-huh, incluyendo a los padres de estos estudiantes, a la familia y los docentes, porque impacta.
Sí, sí, claro.
El docente, en algún caso, puede llegar a tener, bueno, el salario ya está congelado.
No.
O sea, se hace un impacto directo.
Se perdió el 35%, se anunciaba.
Todo,
35% del impacto.
De un día para otro empezamos a ganar mucho menos.
Exacto.
En cuanto a poder adquisitivo. Por lo tanto, digo, es una masa crítica de gente que está entendiendo que la universidad es vital. Uh-huh. Y aparte, otra cosa que sarcásticamente me causa gracia, digo, porque en X cantidad de años vamos a ser Alemania. Anda a ver las universidades alemanas. O vamos a ser, no sé, el país que... Fíjate lo que son las universidades públicas en otras partes. O sea, el discurso de en un X tiempo vamos a hacer esto, se contrasta con la política que está llevando para esto. Entonces, en lo económico, no sé si vamos a hacerlo. Pero seguro vamos a estar cada vez más lejos de lo que es un modelo universitario.
Sí, olvídate.
De cualquier parte del mundo.
Por supuesto, lo estamos viendo todos los días. Las contradicciones que tiene este gobierno. Miren una cosa, saca un DNU diciendo que desregula las prepagas y ahora dice no, hay que controlarla porque si no se va...
Pone una cautelar. No hay plata y compra aviones viejos.
Bueno,
no sé
por eso,
qué.
Digamos. Es un gobierno improvisado, un gobierno que vino a marcar una idea y una ideología en favor de los que más
tienen. Está atentando contra el Estado Nacional. Esto no es menor.
No, claro.
No es menor.
Obvio.
Y aparte hay una cosa no resuelta en la Argentina y tiene que ver con, si uno escucha el himno, no dice Argentina, Provincias Unidas.
Exacto, exacto.
Y esto es preexistente al Estado Nacional. Uh-huh. Entonces, todo esto puede llegar, y lo han dicho más de uno, Santoro, por ejemplo, uh-huh, está atenta contra el Estado Nacional. Está en riesgo eso, pero no las provincias. Entonces, ante un gobierno así, no es loco pensar en la disolución del Estado Nacional.
Claro, y dejar...
Y quedan 24 provincias
manejándose como...
que se van a unir o no con otros estados.
Y, bueno,
y la fragilidad de las fronteras en la historia de la humanidad es así.
¿Sabes? Totalmente. Mirá la Unión Europea. ¿Quién pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial iba a ver lo que iba a llover?
Gran Bretaña que se fue.
Por ejemplo.
Y ahora quiere volver. Entonces hay una cuestión que trasciende a todo esto y es, ¿no será que de algún lugar, retóricamente digo, se apunta a que se disuelva el octavo país más grande del mundo?
Vaya uno a saber, compañero, la verdad... Vamos a esperar que dice el tiempo. Mi querido Daniel Pallarola, magíster, decano del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAD, muchas gracias por venir. La verdad que siempre charlar contigo es un gran placer.
Para mí también.
Te mando un abrazo y gracias.
Igualmente.